Bien.
Hermosa del turismo neuquino, de cordillera y lagos.
Bien, bueno, estamos llegando a toda la Nor Patagonia. Diputada, bueno, como todos, como todas, estamos preocupados acerca de la marcha de la economía. Notamos que hay una mano negra detrás de todos estos movimientos especulativos. El tema es cómo ponerle el cascabel al gato, ¿no? Frente a lo que es en principio una crisis política que deriva en una crisis económica o financiera, coyuntural. ¿Cómo la está viendo?
Mire, en realidad venimos en una cadena de sucesos que tuvo que ver con los 4 años del gobierno macrista, al que se sumó prácticamente 18 meses de pandemia y una recuperación desde el segundo semestre de 2021, que también tuvo que enfrentar la variante Omicron, o sea que una pandemia que reinició con esa variante del COVID en el verano y se prolongó. Sin embargo, la economía siguió funcionando por el éxito del plan de vacunación, por la cantidad de gente que logró 3 dosis y después la 4ª dosis, que ha avanzado en la Argentina en todos los segmentos de edad. La economía fue creciendo. ¿Qué nos quedó en asignatura pendiente? Bueno, avanzar en mejoras distributivas que el Estado garantizara para recuperar algunas de las características del estado de bienestar que se fueron perdiendo con los años macristas, con los años también previos de las privatizaciones de los 90 y que también atacó la pandemia profundizando las desigualdades estructurales. Pero cuando estábamos empezando a levantar cabeza, a trabajar con los acuerdos con el Fondo Monetario, que ya se habían plasmado previamente acuerdos con los bonistas privados bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional, nos encontramos que nos pega así un bofetón la guerra ruso-ucraniana, que por más que esté localizada en un punto del este europeo a la zona soviética conocida, en realidad ha tenido impactos y sigue teniendo en todo el mundo. Entonces, ¿qué nos trae a nosotros? Una inflación importada que tiene que ver con el aumento de precios de los commodities, tanto energéticos como alimentarios, como derivados de eso, como son los fertilizantes, o esta historia del gasoil, que Argentina no produce en la cantidad suficiente. Igualmente el gas natural licuado, que hay que importar porque no tenemos el suficiente gas natural para abastecer la industria, el transporte y toda la cuestión residencial en la Argentina, sobre todo en algunas zonas que no tienen la infraestructura de los gasoductos. Y nos encontramos con toda esa complejidad. La pandemia nos trajo agravamiento de la informalidad del empleo. Y la guerra trajo esta lucha de los precios que alteró todos los precios relativos de la economía, tanto los precios de los bienes como las tarifas energéticas que hay que actualizar porque venían congeladas y porque hay que importar el gas natural licuado y la electricidad se produce también aprovechando el gas. Y nos trae entonces el reclamo de adelantamiento de paritarias, aumento de los índices de ajustes salariales para no quedar rezagados. Unos gremios que tienen más fuerza lo logran antes y tienen mejores remuneraciones y más trabajo registrado, porque han tenido siempre una mayor capacidad política y una mayor capacidad de negociación asociada con eso. Y después los trabajadores no agremiados o agremiados en sindicatos más débiles, como son los sindicatos rurales o los de comercio o los de industrias alimentarias, o toda la playa de trabajadores informales o por cuenta propia o autónomos, o trabajadoras de casas particulares, también informales, que se quedan rezagados con la recuperación salarial y enfrentan el drama de los precios de los bienes esenciales, sobre todo los alimentos, ahora el debate de las tarifas y además los alquileres, ¿no? Que la gente más vulnerable, la gente más humilde carece de propiedad personal para el abrigo de su familia. Entonces hay una complejidad que frente al debate de la política económica interna del Frente de Todos y la abrupta salida de Guzmán, de alguna manera agravó ciertas inestabilidades y nos planteó una semana muy difícil que ha tenido impacto financiero y ha tenido impacto en el mercado para, en los mercados paralelos del tipo de cambio, aumentando la brecha con el tipo de cambio oficial, generando, se venía trabajando con mejorar las expectativas, la guerra las empeoró, las expectativas habían mejorado con el mejoramiento de la pandemia, con el mejoramiento de la actividad económica, con la recuperación del empleo, cuando viene la guerra las expectativas van a la incertidumbre y a la duda y al temor de qué podría pasar en el mundo, algunos hablan de guerra nuclear, otros hablan de guerra mundial, otros hablan de alargamiento de este periodo bélico que trae toda esta crisis en la logística, en el abastecimiento mundial de tantos bienes industriales y primarios. Y entonces se nos agrava este fin de semana el escenario político con los debates internos del frente, con los desajustes entre sectores pro y anti Guzmán, o pro y anti Fondo Monetario, o pro y anti cumplir con las tres exigencias del fondo en materia de contener el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria y aumentar las reservas en poder del Banco Central. Esto a su vez coincide con un atraso, una liquidación de divisas por las exportaciones del agro, con un aumento del valor que hay que enfrentar de las importaciones energéticas, con un atraso en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, y bueno, vamos sumando complejidades y complejidades. Entonces, sectores opositores, sectores que no concuerdan con los programas del Estado presente o de la intervención en los mercados para controlar precios, para controlar importaciones y demás, como ha ocurrido en los dos últimos meses, comienzan un trabajo de intento de mover el piso, que se suma a los propios debates internos del frente. Entonces nos plantean un escenario de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre en la semana, con el cambio de ministro. Una cosa a favor es que la figura de Silvina Batakis cuenta con el aval de todos los sectores del frente y del justicialismo, pero hay reclamos populares de mejoras en la situación de la capacidad adquisitiva de la población, porque los precios siguieron su curso hacia arriba, y bueno, y este anuncio de que hay que actualizar tarifas y el problema de la ley de alquileres. Entonces los movimientos sociales reclaman mejoras urgentes en la distribución del ingreso, y los sectores opositores plantean, ¿y somos nosotros los que vamos a tener que pagar un impuesto por la renta inesperada? ¿O somos nosotros los que, porque sacamos divisa del país, ahora vamos a ser perseguidos porque nos van a cobrar un porcentaje incrementado de ganancias, o nos van a acusar de evasores fiscales, entonces vamos a tener cuestiones penales si no nos hacemos cargo de ingresar las divisas que corresponden por lo fugado, por los bienes no declarados en el exterior? Bueno, es una tensión y una puja de sectores por intereses económicos concretos entre los sectores más ricos, muchos de los cuales apoyaron al macrismo y sus medidas, y los sectores más vulnerables, que venían perjudicados de las políticas macristas y de la desregulación de los mercados y del desempleo creciente y de las empresas que se cayeron y de la pérdida de puestos en el sector público por distintos programas que se dieron de baja, la caída de la obra pública, etcétera, y que la pandemia volvió a golpear y la guerra volvió a golpear con una inflación creciente como la de la Argentina. Entonces,
sí, usted dijo,
la situación es compleja, no lo podemos desconocer. Pero a favor de eso está que han empezado a darse acuerdos políticos al interior del frente, con la figura de Batakis, con su historia de trabajo, su trayectoria conocida, que hace tener confianza en lo que se pueda implementar, tratando de que sí, sin ir a un default, sin ir a desconocer el acuerdo con el fondo y con los bonistas, bueno, procure, digamos, intervenir para proteger a los sectores más vulnerables.
Usted lo dijo, diputada, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Marcela Toranzo le habla de Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que sí fui muy larga, pero uno tiene que ir elaborando
los conceptos y los criterios para ir explicando
seguro a la audiencia.
No, por supuesto, aparte lo escuchamos con atención y es muy clara, pero bueno, por ahí cuando usted vierte algún concepto, está bueno por ahí hacer un breve paréntesis, porque usted nombró en varias oportunidades el Fondo Monetario Internacional, nombró también algunas características de Silvina Batakis en cuanto a su desempeño a lo largo de toda su carrera, pero también es cierto que, o mejor dicho, usted cree que en dentro de su perfil podrá tener una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, y si el Fondo Monetario Internacional va a ser respetuoso con los acuerdos y de acuerdo a su análisis, ¿cómo la ve a Silvina Batakis, digamos, parada frente a este organismo internacional?
Mire, el respaldo político hace por lo menos al 50%. El otro 50% sí, es la trayectoria de la ministra, sí, su formación, su especialidad en la finanza pública, finanzas provinciales, municipales, su relación con los gobernadores, conoce puntualmente la situación de cada una de las provincias en términos de coparticipación federal de impuestos, impuestos de cada una de las provincias a nivel local, lo que es el cobro, o sea, el porcentaje de recaudación propia y de recaudación nacional, el gasto público, el estado de endeudamiento de cada provincia, que en algunos casos son endeudamientos externos que también se suman a nuestro endeudamiento nacional con el fondo. En ese sentido soy optimista, sí, porque la ministra es una persona formada, que maneja técnica, que maneja información, y el equipo que manejó Martín Guzmán no es que desaparece de la tierra, está para la consulta de lo que sea necesario, no solo los funcionarios políticos, sino los técnicos que están trabajando de planta permanente en el ministerio. Y los otros ministros, a los cuales también hay que tener en cuenta por decisiones del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obra Pública, de los gastos sanitarios, de los gastos educativos, o del transporte y sus subsidios, o dentro del propio Ministerio de Economía, la cuestión de la energía y el ritmo de suspensión de subsidios y la discusión de la segmentación. El fondo, según manifestó Batakis, y ya se venía hablando, reconoce que producto de la guerra hay muchos programas de los países que tienen deuda que fueron elaborados previamente al estallido de la guerra, que en esos términos que se elaboraron tienen dificultades para ser cumplidos. Porque somos países no autónomos. Nosotros vendemos productos del agro que han aumentado su valor, pero importamos productos energéticos, fertilizantes, bienes industriales, equipos y maquinarias, insumos especializados, pagamos patentes por servicios de alta tecnología informática o electrónica de países como Alemania, Estados Unidos, por procesos ingenieriles, en comunicaciones, en distintos rubros, y eso ahora en el mundo voló hacia arriba. No es culpa de Argentina ni de un comportamiento o una posición de decir, ah, no quiero pagarle el fondo. Son situaciones que nos superan tremendamente. Que hayan aumentado los fletes ahora, que habían bajado en pandemia porque había parálisis. Que se haya complicado la logística y traiga más costos. Que los rusos tardaron en comprar, por ejemplo, nuestras frutas, nuestras peras, como venían haciendo desde hace más de una década o más, porque no tenía, estaban bloqueados los ingresos a su país de los buques para hacer la distribución de las cargas que nosotros hemos enviado. Todo eso es costo privado, todo eso también es complejidad en la recaudación tributaria. La importación de gas natural licuado a valores que nosotros al interior del país se está pagando entre 3 y 4 dólares el millón de BTU de gas natural en boca de pozo y estamos teniendo que comprar gas natural licuado a más de 24. Imagínense que multiplicar por 6 o 7 u 8, según, porque es, hay que pagar los buques que traen el gas y después regasifican, es una complejidad tremenda. La ministra lo tiene claro. Lo que hay es que acompañar para dar sustentabilidad política y para dar respaldo de gestión. El Frente de Todos, yo integro el cuerpo de diputados y diputadas nacionales, nosotros estamos convencidos que tenemos que dar ese respaldo. Y así lo hicimos en la última sesión del día martes a miércoles con el análisis y la sanción de todo un grupo de leyes que cooperan a cuidar la salud de la población, cuidados paliativos, resistencia antimicrobiana y proyectos que empujan el avance de la producción y el empleo, como es el régimen de promoción de la industria automotriz, que también va a facilitar producir unidades de automotores utilitarios y no utilitarios que son exportados, además del mercado interno, y la ley de biotecnología moderna y nanotecnología, que también impulsa a la industria hidrocarburífera, a la industria electrónica, a la industria del agro, al transporte, porque la nanotecnología tiene que ver con componentes muy pequeñas que se incorporan en distintos procesos y bienes industriales o incluso en los servicios, y la biotecnología tiene que ver en su aplicación con el agro, tanto la ganadería como la agricultura, tanto para la mejora de especies, para su protección frente al cambio climático, para la mejora de la fertilidad de los suelos, para la mejora en el uso del agua, por ejemplo, con la biotecnología, con la maduración, con el ataque a la aridez en algunas zonas.
Disculpe que, bueno, que la interrumpa,
porque los tiempos de crecimiento de plantas para tener respuestas más rápidas, o las técnicas de frío
diputada,
para determinadas especies.
Bueno, diputada, ¿me escucha?
Sí.
Adelante, compañero.
Bueno, gracias. Diputada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Le pregunto puntualmente, ¿usted es partidaria de que es momento que el gobierno nacional tome, ante la situación de precios y de carestía y de salarios que no alcanzan, una medida de shock que podría ser, no es que le tire una idea, sino que la resumo así: suma fija para trabajadores informales, suma fija para empleados estatales, jubilados y pensionados? ¿Qué le parece que puede pasar? Digo, porque esto ya se hizo allá por 2003-2004, más o menos, y dio mucho resultado porque toda esta inyección de dinero dinamizó el mercado interno, ¿no?
Mire, en general yo soy partidaria de las sumas fijas, porque cuando hacemos, digamos, asignaciones con porcentajes, un paquete de arroz para una familia vulnerable puede costar lo mismo que para una familia de altos ingresos. Cuando yo junto muchos paquetes de arroz, muchas cajas de leche, muchos paquetes de fideos y latas de tomate y botellas de aceite, se multiplica lo mismo. la canasta alimentaria, digamos, la más simple o alguna un poco más completa, con las carnes, los huevos, las verduras, las frutas. Esas cosas valen más o menos lo mismo, supuestamente para todos, aunque hay calidades diferentes que tienen distintos precios. Pero si yo subo porcentualmente los ingresos, al que gana 100 y le doy un 10%, le doy 10. Y al que gana 1000, le doy un 10% y le doy 100. Entonces, cuando tienen que enfrentar esas canastas básicas, no es la misma relación. Porque el que cobra más arriba en la pirámide y le suben el mismo porcentaje que al de abajo, en términos nominales absolutos, cobra, se le sube mucho más que al de abajo, ¿no es cierto? Entonces yo me inclino por las sumas fijas, porque el esfuerzo fiscal es enorme y estaría mirando con prioridad a los que realmente sufren la mayor necesidad insatisfecha en los bienes básicos y en los servicios básicos, lo cual representa los derechos básicos, porque bienes, servicios, canasta, calefacción, salud, educación, un transporte urbano decente y accesible son los derechos básicos y el techo. Estamos en una situación muy compleja, tanto en términos de las cuentas públicas y la macro, como en las cuentas privadas de los sectores medio, medio bajos, bajos, etcétera, y su microeconomía, sus decisiones de asignar los escasos recursos de que disponen. El Estado tiene mayor responsabilidad que nunca de intervenir en esta distribución que parte de una sociedad desigual, de una sociedad con heterogeneidad, no solo social, no solo productiva entre grandes y pequeñas y microempresas nacionales y extranjeras, sino también una heterogeneidad en términos territoriales, territorios más pobres, con menor nivel educacional de su población, con menor disponibilidad de infraestructura, tanto económica como social, peores caminos, entonces no se radican inversiones porque se carece de gas, como en muchos pueblos del norte, y entonces no se van a radicar inversiones, no se van a generar empleos, se carece de energía, se carece de buenos caminos, se carece a lo mejor de frigoríficos, bueno, y de personas o segmentos de edad con alta calificación, porque en algunas provincias el nivel educativo es inferior, todo es inferior, también el nivel de salarios. Entonces somos no solo un país socialmente desigual, sino que somos un país territorialmente desigual, con desigualdades viejas y nuevas. Podemos decir las viejas, las tradicionales, que en Argentina la mayoría de nosotros conocemos, y las nuevas que se profundizaron con la pandemia y con esta guerra que nos trajo la maldición reciente de la inflación nueva en el mundo, la dificultad para acceder al gas natural licuado en precios razonables, la dificultad de acceder a los fertilizantes en precios razonables, porque todo subió en porcentajes escandalosos, igual el petróleo crudo, y en definitiva, con la inflación, los organismos internacionales, los Estados Unidos, algunos países europeos, encontraron, de acuerdo a las recetas monetaristas, que para bajar la inflación hay que bajar el gasto público y el dinero en circulación. Entonces, ¿qué pasó? Aumentaron las tasas de interés para atraer ahorristas que coloquen los dineros en el sistema financiero y no lo tengan circulando en el escenario del gasto, digamos, el gasto de consumo. Y el Estado tal vez aletargando un poco la obra pública para no presionar sobre los mercados del cemento, del vidrio, de la madera, del hierro, que tienen que ver, o de los sanitarios, con las construcciones que puede hacer el Estado en edificios, y también, bueno, lo que se usa para la construcción de rutas, de puentes o de alguna central energética, etcétera, etcétera. O la espera de nuestro gasoducto, que bueno, al fin está en camino de su resolución y puesta en marcha.
Sí, entonces, esperamos con los brazos abiertos,
la situación,
diputada,
es compleja, pero sobre todo es más compleja para los bolsillos más débiles, para los sectores que carecen de un capital de infraestructura hogareña y personal que les dé más seguridades y una mejor... No, ni siquiera me animo a hablar de la palabra confort, una mejor vida mínima.
Diputada Susana Graciela Landricini, le agradecemos enormemente estos minutos con las radios nacionales que integramos Punto Sur. Ya la vamos a volver a molestar para seguir pensando estas cuestiones de la economía que nos preocupan a todos y a todas, y más en estos tiempos que corren, de incertidumbre.
Bien, le mandamos un abrazo. Agradezco, quiero comunicar que he sido integrada a la comisión bicameral con senadores y diputados y diputadas y senadoras, que es un grupo de trabajo sobre el seguimiento y evaluación de la deuda externa del Estado argentino, y que es muy importante justamente para revisar en términos de acuerdos gestados y en cumplimiento que Argentina debe enfrentar en su déficit fiscal, en su emisión monetaria y en las reservas de divisa, que son tres cuestiones que el fondo nos va a ir supervisando, y ahora vendrá la supervisión de septiembre, que es la más dura de las próximas. La de junio la hemos pasado, me falta, tenemos julio, agosto, septiembre, viene la de septiembre, donde hay que hacer pagos de intereses y demás. Y bueno, ahí estaremos trabajando. Es una nueva responsabilidad que me han asignado, que comparto con otros diputados y senadores, diputadas y senadoras. No, sí, de otras fuerzas, del Frente de Todos soy la única diputada. Y bueno, y eso también nos dará un poquito de luz para informar, para trabajar un poco en mayor cercanía con la ministra Batakis y con, digamos, quienes son responsables del Banco Central respecto a la situación de endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior, los bonos de Caputo a 100 años, el crédito con el Fondo Monetario, y sin que nada fuera usado para el crecimiento y el desarrollo, ni económico ni humano. Le agradezco muchísimo su contacto, el tiempo que me han brindado, y me quedo a disposición.
Con mucho gusto, nos interesa ese tema. Le mandamos un abrazo, diputada, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La diputada Susana Graciela Landricini, diputada del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, y bueno, que ahora va a estar integrando esta comisión, la deuda. Habría que ver, investigar la deuda, qué parte es legítima, qué parte...